La semana pasada vimos el liderazgo de Nehemías en el contexto muy peligroso para él, ¿verdad? Por espacio de los 52 días en los que los judíos estaban trabajando en el muro, la comunidad había enfrentado un conflicto muy grande. El conflicto no fue una amenaza fuera de la ciudad, como las amenazas de los enemigos de los judíos. Fue una amenaza adentro de la ciudad. La estructura de la comunidad y la unidad del pueblo había encontrado riesgos muy serios. Y la aplicación de este pasaje para nosotros como la iglesia hoy en día es que debemos luchar contra la división y que tenemos que tener un gran compromiso en la unidad de la iglesia. En nuestro pasaje de esta mañana, tenemos una palabra de ánimo desde la perspectiva del comportamiento de Nehemías. Como vamos a ver, el carácter de Dios y sus hechos a favor de su pueblo habían tenido un efecto muy grande en la vida de Nehemías. Vimos en el pasaje anterior que Nehemías manejó una crisis con humildad y habilidad. Y la enseñanza para el pueblo de Dios en aquel contexto era que no había que tener miedo del conflicto en el contexto de la división, porque Dios iba a usar ese conflicto y el buen liderazgo de su pueblo también para fortalecer al pueblo suyo. Entonces vamos a leer el pasaje de hoy desde Nehemías capítulo 5. Estamos en versículos 14 a 19. Entonces, también, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres el Dios Todopoderoso, que solamente estamos aquí por su poder y abajo su mano soberano. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos como la familia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Ayúdanos en nuestro trabajo para escuchar y aplicar su palabra en nuestra vida. Cámbianos, ayúdanos, impactarnos con tu palabra, con tu verdad, por la obra de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, prepara nuestro corazón y nuestra mente para escuchar y aplicar su palabra hoy. Gracias por su poder, gracias por su gracia, gracias sobre todo por regalo de Jesucristo para darnos vida ahora y hasta eternidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Para entender bien nuestro pasaje hoy, tenemos que pensar un rato en el propósito del pasaje en este contexto. Recuerden que en el capítulo 4, Nehemías proveyó los detalles sobre el proceso de la construcción del muro. Y después, en los primeros versículos del capítulo 5, tenemos una crisis que ocurrió en medio de la construcción. Pero aquí, en los versículos allá que ya leímos, tenemos una descripción del comportamiento de Nehemías durante 12 años en su rol como gobernador. Unos comentaristas han visto en el versículo 16, que podemos ver allá, donde dice la obra de este muro, una referencia al hecho de que la obra del muro ya se había completado en el tiempo en el que Nehemías estaba entregando esta descripción de estos versículos de hoy. Y obviamente la historia que tenemos aquí es una descripción general que Nehemías puso aquí por la relevancia respecto de la historia anterior. Creo que este pasaje tiene además otras aplicaciones. Primero, el pasaje demuestra el impacto del liderazgo de Nehemías a largo plazo. Segundo, demuestra la carga que Nehemías tomó por su rol como líder del pueblo de Dios. Y tercero, demuestra en general el comportamiento que Dios requiere de su pueblo. Entonces, vamos a pensar en tres aspectos del pueblo devoto. Primero, que el pueblo devoto es generoso. Segundo, que el pueblo devoto anda en el temor de Dios. Y tercero, que el pueblo devoto es transformado por el Evangelio. Entonces, mi primer punto esta mañana es que el pueblo devoto es generoso. Los versículos aquí, 14 y 15, tienen información nueva sobre el rol de Nehemías. Primero, tenemos la información de que Nehemías tenía un papel específico del rey de Persia como gobernador. En los cuatro capítulos antes, no habíamos visto este papel específicamente. Sabemos algo sobre la relación, la amistad entre el rey y Nehemías y su trabajo, pero no sabíamos que él era gobernador. Segundo, vemos que Nehemías no era el primer gobernador de esta región. En aquella época, los gobernadores tenían la responsabilidad de cobrar los impuestos abajo del rey y también tiene el derecho de cobrar impuestos adicionales para sí mismos. El versículo 15 nos dice que los gobernadores anteriores habían impuesto una carga muy pesada al pueblo de Dios. Durante ese tiempo, los gobernadores habían requerido que el pueblo pagara un gran monto por el pan, el vino y otras cosas para ellos. Nehemías también provee los detalles que aun sus criados habían requerido que el pueblo pagara impuestos adicionales. Es probable que los criados aquí fueran los recaudadores de impuestos, quienes tomaban impuestos adicionales por sí mismos, como el trabajo de Zaqueo en el Nuevo Testamento, que ellos tienen un trabajo y también pueden tomar más por sí mismos. Entonces, la carga pasada que el pueblo había tenido durante el exilio no era solamente el impuesto del rey, aunque esta carga era muy pesada, como vimos la semana pasada en versículo 4 de este capítulo. También la carga era de muchos oficiales, no solamente el rey, los gobernadores y muchos oficiales que habían tomado el dinero del pueblo de Dios por sí mismos. Pero cuando Nehemías era el gobernador, implementó un cambio muy importante y muy radical también. Como se dice en versículo 14, ni Nehemías ni sus hermanos, y la palabra aquí probablemente significa que sus oficiales, como los criados de los gobernadores anteriores. Entonces, ni Nehemías ni sus oficiales, sus criados, ninguno de ellos tomaba el pan del gobernador. Esta frase significa que Nehemías tomó la decisión de que debía ser generoso, sobre todo en aquel contexto difícil para el pueblo de Dios. Como vimos la semana pasada, Nehemías era un líder enfocado en la honra del nombre del Señor ante la vista del mundo. En el versículo 9, esta preocupación era la base para la reprimenda de los ricos, cuyo comportamiento había tenido un efecto negativo en la honra del nombre del Señor ante la vista del mundo. Recuerde que en el pasaje anterior, Nehemías les había mandado a los ricos que todos ellos, incluyendo Nehemías, quitaran el peso que los intereses tenían sobre los pobres y que devolvieran todos los recursos que habían tomado como garantía. Esta política de Nehemías demostró que para él y para el pueblo de Dios en general, la generosidad era más importante que la ganancia personal. En el pasaje de hoy tenemos este ejemplo de Nehemías a largo plazo. Esta descripción no es solamente la acción de Nehemías en una crisis, en medio de una crisis. Es un ejemplo de su liderazgo a largo plazo. Por el riesgo sobre la unidad del pueblo de Dios, él mandó a los ricos que ellos cambiaran su comportamiento a largo plazo. En este pasaje, podemos ver que Nehemías le había dado un buen ejemplo de esto a su pueblo durante estos 12 años. En los versículos 17 y 18, Nehemías explica el impacto de su decisión. Él tenía que proveer comida y bebida a más que 150 personas, judíos y oficiales, y también tenía que cumplir su rol como gobernador, que incluía la hospitalidad para otros oficiales del reino de Persa. El hecho de que Nehemías pudiera proveer toda la comida todos los días es una confirmación de que Nehemías ciertamente era un hombre rico entre los judíos. Pero como los ricos hoy en día, la tener dinero no significaba necesariamente una actitud de generosidad, ¿verdad? Por el contrario, muchas veces significaba lo opuesto. Entonces, es importante que veamos la generosidad de Nehemías aquí. Él tenía el derecho de tomar la plata, de tomar dinero del pueblo, pero él no lo hacía. Y aunque él tenía el dinero para sí mismo, la decisión de pagar por muchos años no era una decisión fácil para él. El versículo 16 nos provee otra perspectiva del liderazgo de Nehemías que enfatiza precisamente en su generosidad. Porque existe una diferencia entre la gente que paga el costo de algo y la gente que trabaja para cumplir con el trabajo por sí mismo. Y Nehemías era un ejemplo de la segunda, ¿verdad? El versículo 16 provee un resumen de la generosidad de Nehemías y el hecho de que él era buen trabajador. Él estaba trabajando con la gente. A diferencia de los otros gobernadores, sus criados no estaban imponiéndole más impuestos al pueblo. Ellos estaban allá, trabajando también con el propósito en común de construir el muro. La frase aquí, en versículo 16, no compramos heredad, o en otras traducciones, no compramos terrenos. Es otra manera de decir que Nehemías no había tomado ningún impuesto del pueblo, porque la fuente de una heredad o los terrenos así normalmente era porque algunas personas no podían pagar los impuestos. Entonces Nehemías todavía estaba ayudándole al pueblo, pero no estaba buscando más plata por sí mismo. Solamente estaba enfocado en el éxito del pueblo de Dios. Aquí vemos que una persona generosa tiene estas cualidades. La persona, primera, tiene un compromiso a largo plazo. La generosidad de Nehemías no fue solamente una respuesta a una crisis específica. Fue un patrón de la vida y un compromiso a largo plazo. Segunda, que la persona está enfocada en el bien del pueblo y no en la ganancia personal. Aunque Nehemías tenía el derecho, él no lo tomó porque su enfoque era en el bien del pueblo. Y tercera, la persona generosa quiere que la gente siga su ejemplo aquí. Para Nehemías no fue suficiente cambiar sus acciones. Era necesario que el pueblo en general las cambiara también. Entonces, mi segundo punto aquí está enfocado en la motivación de una persona generosa. El punto es que el pueblo devoto anda en el temor de Dios. Ya habíamos visto la generosidad de Nehemías en este pasaje, pero la pregunta es, ¿por qué Nehemías era generoso en aquel contexto en el que existía la expectativa y la patrón de un impuesto para sí mismo? ¿Por qué lo hizo? Tenemos dos respuestas a esa pregunta en el pasaje. La primera respuesta está al final del versículo 15, en el que Nehemías explica sus acciones diferentes en comparación a los primeros gobernadores así. Él dice, yo no hice así como los primeros gobernadores a causa del temor de Dios. Entonces, la motivación principal de Nehemías era el temor de Dios. Como vimos en la semana pasada, su desafío a los ricos en el versículo 9, en el que les preguntó si ellos andaban en el temor de Dios, el enfoque de Nehemías fue el comportamiento que mostraba que él estaba andando en el temor de Dios. La segunda explicación de las acciones de Nehemías está al final del versículo 18. Después de la descripción acerca de la responsabilidad del gobernador, Nehemías repite el hecho de que él nunca había requerido el pan del gobernador. Y la explicación es que la servidumbre de este pueblo era grave. Probablemente Nehemías estaba pensando aquí en la carga de los impuestos del rey de Persa y no en el trabajo del muro específicamente, sobre todo porque él estaba describiendo una práctica llevada a cabo durante 12 años y no solamente por los 52 días. Cuando él pensó en la situación del pueblo de Dios, él pudo ver que ellos ya se sentían como esclavos en su propia tierra por el impuesto de Persa, pues Nehemías no requería más plata de ellos como impuesto del gobernador. Derek Kidner, un comentarista, observó que los escogidos de Nehemías aquí eran un buen ejemplo de la obediencia al gran mandamiento en aquella época. Nehemías estaba andando en el temor de Dios como un hombre, en las palabras de Jesús, ¿verdad? Como un hombre de Dios que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y también él estaba pensando en la carga del pueblo de Dios como un hombre de Dios que amaba a su prójimo como a sí mismo. Y como vimos sobre la generosidad de Nehemías, una persona que quiere andar en el gran mandamiento debe tener un compromiso a largo plazo y debe querer que el pueblo unido siga su ejemplo también. En versículo 19 tenemos una oración de Nehemías muy interesante que dice así: Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Esta oración nos muestra que las acciones de Nehemías no estaban enfocadas en la generosidad específicamente como la meta última. Él quería ganar el favor de Dios. No sé para ustedes, pero para mí, a primera vista, esta oración podría parecer muy orgullosa, ¿verdad? ¿Cuál tipo de líder era Nehemías si su motivación era más allá del buen comportamiento, ¿verdad? Pero esta es una perspectiva humana, no es una perspectiva bíblica. En el contexto de este libro tenemos la evidencia de que Nehemías estaba enfocado en la honra del nombre del Señor ante la vista del mundo. La preocupación suya era la honra del Señor, no en la honra suya. También más adelante en el libro tenemos otra oración de Nehemías en el capítulo 13, versículo 22. Tenemos la oración de capítulo 5, pero agregándole una petición por la piedad de Dios conforme, dice allá, la grandeza de su misericordia, de tu misericordia, dice a Dios. Entonces, de acuerdo a las oraciones de Nehemías, tenemos alguna evidencia de que él sabía que el favor de Dios era un don de la misericordia de Dios. No era un premio para ganar o un premio que él debe trabajar para ganar. También, piensen un rato en los ejemplos de fe en Hebreos capítulo 11. En ese capítulo, la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es algo en que actuamos en el presente con la perspectiva de que vamos a recibir un premio más valioso en el futuro. Y cuando el escritor del Hebreos habla sobre Moisés en los versículos 24 a 26, dice esta: Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pues el enfoque de Moisés no estaba en los placeres temporales del pecado. Él estaba enfocado en la recompensa, en el largo plazo. Y como Nehemías, Moisés estaba enfocado en el oprobio, como vimos en la semana pasada, pero aquí él hizo una comparación muy interesante entre las riquezas del mundo, en este caso del Egipto, y el oprobio de Cristo. Y esta, el oprobio de Cristo, es más valioso que todas las riquezas del mundo, que sea hijo del rey, más o menos. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el mandato de Jesús al joven rico, ¿verdad? En Mateo capítulo 19, versículo 21, Jesús le dijo al joven rico esta: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, porque es lo bueno cosa para hacer. No, no dice eso, ¿verdad? Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El mandato de Jesús aquí no fue: haga eso porque es lo bueno. Fue: haga eso y el resultado será mejor en el futuro. Tendrás tesoro en el cielo. Quiero que ustedes me oigan bien aquí sobre Nehemías. No estoy diciendo necesariamente que Nehemías era un hombre perfecto, ni que no es posible que su oración aquí fuera hecha por su orgullo. Pero la realidad es que la vida del pueblo de Dios debe ser vivida con la mirada puesta en la recompensa. Y el consejo de Jesús al joven rico fue que una vida devota debería ser vivida con un enfoque en el largo plazo y el favor de Dios. Tenemos aquí libertad. Tenemos aquí una palabra de ánimo de la Biblia. Que no estamos... No tenemos el llamado de Dios para solamente hacer las cosas que son difíciles con dientes así y con nuestras propias fuerzas. Tenemos por seguros que en el futuro vamos a recibir el premio que es más valioso si anda ahorita en el temor de Dios. Si andamos ahorita en el temor de Dios. Y esta es la libertad que está ya en la oración de Nehemías. Entonces, hemos visto las acciones de Nehemías en su generosidad y su motivación. Era un hombre generoso por la motivación del temor de Dios y su amor al pueblo de Dios. Y ahora vamos a pensar en la transformación del Evangelio. Y mi tercer punto es que el pueblo devoto es transformado por el Evangelio. Como les dije en el domingo anterior, la respuesta de Nehemías en versículo 9 fue impresionante. Los pobres, recuerden, no estaban acusando a Nehemías por ningún modo. Obviamente, él no era responsable por las malas acciones de los ricos, pero él tomó la responsabilidad por su parte en el problema. Esta acción mostró una perspectiva transformada por el Evangelio, transformada por las acciones de Dios en su vida. En versículo 9, Nehemías tiene un punto de vista como Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué buena noticia, ¿verdad? Pero este es en el fondo el punto, de los cuales yo soy el primero. No importa lo que otras personas hagan, desde la perspectiva de un pecador salvo por la gracia y la misericordia de Dios, yo soy el primero entre los pecadores. Yo sé que está en mi corazón y yo soy el primero. Y esta es la perspectiva que Nehemías tenía aquí en este pasaje. Y las acciones después nos muestran que Nehemías había sido transformado. Él había visto la respuesta a sus oraciones. Él había visto el éxito del pueblo en su trabajo y él había visto el éxito cuando el pueblo se enfrentó con el problema de los versículos 1 a 13 del capítulo 5 aquí. Y estas experiencias habían mostrado que una vida de temor de Dios se transforma al soltar las riquezas del mundo y enfocarse en las necesidades del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, Juan nos entrega un resumen que podríamos aplicar a las acciones de Nehemías aquí. En 1 Juan capítulo 3, versículo 17, 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice así: tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, todo lo que tenemos representa una oportunidad para bendecir a otras personas. Y como Juan dice en el próximo versículo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La vida de un cristiano devoto es una vida que muestra el amor de Dios no solamente en palabras, ni solamente en la presencia en la iglesia domingo por domingo, pero de hecho y en verdad. La gente alrededor de nosotros pueden ver que nosotros somos diferentes por la gracia de Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, el mandato de Pablo a los cristianos es que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, para ellos que han sido transformados por el Evangelio, valdrá la pena enfocarnos en el bien de otros, sobre todo en el bien de la familia de la fe, ¿verdad? Estos deben ser las marcas de un cristiano y sobre todo de una comunidad de cristianos como nuestra iglesia aquí. Estos deben ser las marcas de nosotros. Piensen en las acciones de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, versículos 43 a 47, después de la predicación de Pedro, tenemos una imagen del impacto del Evangelio en el pueblo de Dios. Y sobre todo en los versículos 44 y 45, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Como dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, ellos quienes no eran un pueblo, esta era la realidad antes, ahora son un pueblo unido. Ellos quienes no habían recibido misericordia, ya la habían recibido. Y ahora ellos eran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y ellos, como nosotros, tenían el propósito de anunciar las virtudes de aquel que se llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el Evangelio había cambiado todo. Y en el caso de la iglesia primitiva, el Evangelio había cambiado totalmente su perspectiva sobre el dinero y la riqueza. Antes de conocer a Jesús, todos ellos tenían sus propios recursos. Pero ahora ellos estaban pensando en el bien del pueblo de Dios en general, en total, no solamente en la ganancia personal para mí. El Evangelio lo cambia todo. En Primera de Corintios, capítulo 9, Pablo habla sobre sus derechos como un apóstol. Como Nehemías, Pablo tenía el derecho de tener cosas del pueblo de Dios, pero él no lo usó. En versículo 12, él provee la explicación así. No hemos usado el derecho de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Por qué? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Vean que la vida de Pablo y su perspectiva habían sido transformados por el Evangelio. Aunque él tenía el derecho, valía la pena que no lo usó para que no tenga ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, después de esta transformación, la preocupación es, ¿cuáles acciones mías van a quitar todos los obstáculos al Evangelio de Cristo? Y esta es la enseñanza para nosotros hoy en día. Si realmente hemos encontrado el Evangelio, si vivimos como el pueblo de Dios, debemos actuar de una manera totalmente diferente con el dinero y todos los recursos que Dios nos ha dado. Como vimos la semana pasada, esta nueva perspectiva nos ha dado la oportunidad para ser una comunidad unida y diferente, en la que no tenemos ninguna señal de parcialidad u otras formas de discriminación que sí tienen en el mundo. Debemos ser una comunidad muy diferente y esta debe ser obvio para el mundo en general. Para concluir, quiero pensar con ustedes sobre el liderazgo y la esperanza. La semana pasada y esta mañana hemos visto un ejemplo del impacto del Evangelio en el liderazgo, sobre todo en el liderazgo de Nehemías. Piensa un momento en los momentos y en los días antes de Nehemías llegó en Jerusalén. En este tiempo, el pueblo de Dios no tenía ninguna esperanza. Como vimos hoy, ellos se sentían como esclavos en su propia tierra. No eran fuertes, tenían conflictos, su ciudad era en un mal estado, y Dios les mandó un líder. Ante la vista del mundo, ellos no tenían ninguna razón tener esperanza, pero Dios era la fuente de un gran cambio en la esperanza del pueblo. Recientemente estaba recordando el tiempo de la inauguración de presidente Obama en 2009. En ese tiempo, vivimos en el centro de la ciudad y participamos en unos eventos de la inauguración. La ciudad todavía era una ciudad en la que la mayoría de la población era afroamericana. En el día de la inauguración, recuerdo que estábamos en el medio de miles de personas quienes estaban esperando para ver la ceremonia y el nuevo presidente. Era un ambiente increíble. Unos afroamericanos de nuestro barrio estaban llorando fuertemente por la esperanza y la promesa cumplida que estaban viendo en aquel día. Fue un momento histórico y mucha gente tenía una gran esperanza por los cambios que el presidente iba a hacer. Por otro lado, esta elección de 2016 ha sido un tiempo en el que mucha gente no ha tenido ninguna esperanza por el futuro del país o el futuro del mundo, ¿verdad? Sobre todo, durante la semana pasada, hemos visto cosas horribles, increíbles, inexplicables. Unas personas han explicado el comportamiento del candidato con el hecho de que no estamos escogiendo un maestro de la escuela dominical. Y gracias a Dios, esta es la verdad. Aunque obviamente no ha sido un presidente perfecto, no quiero minimizar la esperanza real de la elección del presidente Obama. Tampoco no quiero minimizar las cosas feas que hemos visto y escuchado en la semana pasada y durante la elección. Pero quiero enfatizar que para nosotros, tengamos la esperanza increíble o tengamos la esencia de la esperanza en el mundo, como cristianos, nuestra esperanza no depende en los eventos del mundo. No importa si esté en Estados, Australia, Costa Rica, no importa. Tenemos una esperanza más grande y más bonita como la esperanza del mundo. A diferencia de los líderes del mundo, los líderes de la iglesia deben ser ejemplos por el mundo y por la iglesia. Para nosotros, como el pueblo de Dios, el liderazgo es una gran responsabilidad. Nuestros líderes deben ser personas quienes están andando en el temor de Dios y el amor al pueblo de Dios. Y para apoyarlos, el trabajo de todos de nosotros es para hacer lo mismo. Andamos en el temor de Dios y el amor del pueblo de Dios. En el fondo, el carácter del pueblo de Dios, no importa sea un líder o no, tenemos que reflejar la generosidad de Dios. Tenemos que vivir una vida andando en el temor de Dios y tenemos que ser transformados por el impacto del Evangelio. El reto que Dios ha puesto enfrente de nosotros hoy es que debemos ser personas quienes tienen un gran compromiso a largo plazo, a la unidad de la iglesia. Debemos orar por nuestros líderes. Debemos ser un faro de esperanza por un mundo que experimenta el impacto del pecado y el impacto de mal liderazgo todos los días. Oramos. Dios, gracias por tu palabra verdadera. Gracias por el ejemplo del liderazgo de Nehemías, pero sobre todo gracias por el ejemplo de Cristo. Gracias por su vida, gracias por su muerte en la cruz, gracias por su resurrección. Gracias por la esperanza que no tiene ninguna base en este mundo, que tiene una base en el largo plazo, en las riquezas del cielo. Dios, bendícenos hoy. Danos la sabiduría y el compromiso para ser una comunidad unida, que es un faro de esperanza por un mundo que necesita el Evangelio. La única manera en que podemos ser salvados. Dios, danos este compromiso. Danos su Espíritu Santo para ser personas diferentes, para ser personas devotas, que somos generosos, que tiene este compromiso a andar en el temor de Dios y que hemos sido transformados día por día por el Evangelio. Oramos todo de eso en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.